Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de marzo de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es Estrategias y proyectos de la Agenda de Desarrollo Urbano de México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Buenos días, Carlos, bienvenido.
Muy buenos días, Irma, qué gusto estar con ustedes nuevamente.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional Asociación Civil, es decir, el AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones recientes son Actores Urbanos y Políticas Públicas y también Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Bien, pues uno de los aspectos más importantes de toda economía es justamente su desarrollo social, territorial, urbano y regional. Su importancia radica principalmente en ese progreso que todo país necesita y busca para llevar a cabo sus actividades económicas y comerciales. La infraestructura en este sentido es fundamental para lograr objetivos trazados que corresponden a una agenda de desarrollo urbano y regional. Y por ello, le solicito a nuestro invitado de hoy nos hable de cuáles son los principales proyectos en materia de desarrollo urbano y regional que tiene trazados nuestro gobierno hasta el momento. Por favor, Carlos.
Con mucho gusto, Irma, estimado auditorio, muy buenos días. Miren, el gobierno actual desde su inicio anunció una serie de proyectos que se consideran, yo los considero megaproyectos, que tienen incidencia en el territorio mexicano y particularmente en áreas neurálgicas que a nosotros, los que compartimos esta línea de investigación en nuestro instituto, nos parecen muy relevantes porque atienden cuestiones realmente cruciales y que se tienen olvidadas por muchas décadas. Uno de ellos fue un gran proyecto que tiene sus proyectos particulares. El gran proyecto es de una integración metropolitana de la gran megalópolis de la Ciudad de México. Uh-huh. Y que consistió, en primer lugar, en hablar de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Y esto, bueno, vamos a hacer un poquito, digamos, al margen de lo que fue la controversia de cerrar el proyecto del aeropuerto en Texcoco, y se propuso la creación y la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que ahora es el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y la idea, esto complementado con otro proyecto que había estado prácticamente abandonado o paralizado, y que fue el proyecto ferroviario del Tren Toluca-México. Entonces, la idea de este magno proyecto es una integración metropolitana para que se logren conectar a mediano plazo. O sea, yo no estoy diciendo que ahorita, pero se está trabajando en esta integración de los sistemas aeroportuarios que hay en la gran metrópoli, que sería el aeropuerto de la Ciudad de México actual, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto de Puebla. Y la idea, y esto, digamos, de alguna manera integrarlo con los sistemas viales y ferroviarios que hay existentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el tren de Tepozotlán hasta Buenavista. El otro es el completar el proyecto del tren Toluca-México, que sigue actualmente todavía en proceso de terminación. Ha tenido muchos problemas, sobre todo de conciliación con las afectaciones al suelo y otros que son más bien de carácter técnico que no voy a mencionar, pero se sigue construyendo. Parece ser que ya estamos más bien a la altura de Coajimalpa para que se logre interconectar con el CETRAM de Tacubaya, ¿no? De Observatorio, perdón. Entonces, bueno, esto tiende, si imaginamos geográficamente cómo estarían las interconexiones tanto de los aeropuertos como con las vías terrestres y ferroviarias, esto tendería a integrar todo este sistema. Por el sur también se habla del aeropuerto de Cuernavaca, aunque yo tengo mis dudas, porque en realidad el aeropuerto de Cuernavaca ha sido un aeropuerto nada exitoso desde que se construyó hace años, por razones de carácter técnico, que se construyeron más bien por caprichos de intereses estatales. Pero, digamos, esa es la idea, ¿no? Ahora, ha habido obviamente muchas críticas, todos son muy... Nuestro auditorio seguramente ha estado al tanto, digamos, de toda la información que se genera alrededor de algunos de estos proyectos. Pero creo que debe entenderse que estos proyectos, magnos proyectos de infraestructura, tienen su etapa de maduración. Y también algunas otras cuestiones que no se mencionan es el estado tan desastroso que existe en las vialidades primarias y secundarias dentro, ya no siquiera dentro de la ciudad de lo que es la Ciudad de México, sino en el área metropolitana del Estado de México, en donde realmente están en una situación desastrosa. Entonces, en la medida en que se ha ido construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, se estuvieron construyendo también algunos tramos viales ya de primera clase, pero que tienen todavía sus problemas por la falta de interconexión con esas vialidades, ¿no? Y esto, pues obviamente la información nada dice de la responsabilidad que tendría el Estado de México desde hace más de 40 años para actualizar sus vialidades primarias, porque muchas veces se dejan casi a nivel de poblaciones rurales, ¿no? Bueno, este es uno de los megaproyectos, el que atiende la situación de movilidad dentro de la megalópolis de la Ciudad de México. Uh-huh. Otros de los proyectos importantes a nivel nacional es la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, que también ya existían instalaciones de Pemex en ese lugar y simplemente se está construyendo ya lo que es la refinería. Esto obviamente va a impulsar y a revitalizar nuevamente la actividad petrolera en México, que se había dejado caer también desde hace más de 40 años, ¿no? El otro proyecto es el del proyecto interoceánico o con el ferrocarril transísmico que ven desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz en Oaxaca. Este es un proyecto que siempre se ha quedado trunco, porque empezó prácticamente desde el periodo porfirista en que se construyó una vía férrea en un tramo del Istmo de Tehuantepec, precisamente para aprovechar las riquezas minerales del sur de Veracruz y tratar de proyectar, digamos, su comercio o su intercambio comercial y de materias primas y servicios hacia el Océano Pacífico en Salina Cruz, ¿no? Entonces es otro proyecto que ahorita está en proceso de construcción y que consideramos que esto va a ser un generador de crecimiento económico regional y urbano, porque en las estaciones que se prevé que toquen las estaciones y paraderos de este tren, digamos que aunque originalmente estaba proyectado solamente para atender la movilización de los recursos petrolíferos, digamos ahora se estima que también haya un movimiento de carga considerable desde el puerto de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz hasta el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, ¿no? Y el otro proyecto también enigmático es el del Tren Maya en la península de Yucatán. Este particularmente, al igual que el proyecto interoceánico o transísmico, van a generar un detonador de crecimiento económico, pero sobre todo yo lo observo en términos de una visión geopolítica. Porque la península de Yucatán, desgraciadamente, estuvo abandonada. Pues prácticamente la última acción del gobierno federal de manera importante fue en la década de los años 70, cuando, al parejo de otras zonas fronterizas, se decretó esta ley de puertos y perímetros libres, en donde prácticamente el estado de Quintana Roo se le dio un gran impulso, que antes era territorio, y que precisamente en esa década fue cuando se le dio la calidad de entidad federativa de estado, y entonces fue que se construyó el proyecto Cancún, ¿no?
¿Sí?
Entonces estas circunstancias fueron las que detonaron un crecimiento que hasta ahora estamos viendo en todo lo que es la Riviera Maya, ¿no? Pero fuera de esta década no volvió a suceder nada en la península de Yucatán de consideración. Inclusive la capital de Quintana Roo, Chetumal, ha quedado siempre al margen, y lo prioritario ha sido el desarrollo turístico de la Riviera Maya desde Cancún para todo el litoral caribeño, ¿no? Pero entonces por eso otro de los digamos de las infraestructuras ferroviarias que existía en Yucatán precisamente también era de la época porfirista.
Sí.
Entonces, fuera de todo esto, un proyecto de infraestructura ferroviaria como este que se ha planteado, pues definitivamente nosotros lo vemos muy bien porque en realidad va a tender a mediano plazo a ser un proyecto de verdadera integración territorial de la península de Yucatán hacia el resto del país. Eso sería parece. En general.
Sí. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que resulta necesario rescatar o retomar en materia de desarrollo urbano y regional a estas alturas de la presente administración?
Hay un problema estructural importantísimo que es la cuestión del ordenamiento del territorio, sí. ¿No? Hemos vivido, sobre todo a partir del siglo XXI, una cuestión que ha generado todavía un mayor desastre en el crecimiento urbano y regional de todo el país y que ha sido que las instituciones que retenían algunos de los ingresos de los trabajadores para los fondos de vivienda, como son el Infonavit, el Fobiste, el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas otras instituciones similares estatales que retenían fondos para vivienda, esos fondos antiguamente se le daban a los trabajadores de manera directa para que ellos pudieran acceder a créditos para vivienda, ¿no?
Claro, sí.
Pero desde el momento en que se le da la atribución a las grandes empresas inmobiliarias para que ellos gestionen, para que ellos retengan esos fondos, o más bien los utilicen, digo, no sé cuál pudiera ser la palabra precisa, pero en realidad se han vuelto las inmobiliarias como las gestoras e intermediarias de esos fondos, para ellos, con esos fondos, construir conjuntos habitacionales en donde ellos quieran, ¿no? Y así ha sido. Entonces, ellos hacen sus gestiones particulares ante los gobiernos estatales y municipales, y la prueba está en que muchos de los conjuntos habitacionales se han extendido en las periferias urbanas de prácticamente todas las ciudades del país y generando realmente desastres ecológicos,
sí, sí.
En donde todavía en el sexenio pasado, inclusive la misma Cedesol, que ahora ese dato, reconoció que había alrededor de 5 millones de viviendas desocupadas, ¿no? Entonces, digamos, este es un reto importantísimo de que las instituciones de gobierno se aboquen realmente a actualizar y a hacer una reglamentación actualizada para el ordenamiento territorial. No quiero decir que no se haya hecho nada, porque en el inter de la finalización del gobierno de Peña Nieto e inicio de López Obrador, precisamente en nuestro instituto, uno de nuestros colegas, el doctor Adolfo Sánchez, coordinó el proyecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿no? Esta fue a solicitud de Cedesol, de Sedatu, y que afortunadamente hace aproximadamente 3 años que se elevó al rango de ley, ¿no? Salió el decreto en el Diario Oficial, pero esto se necesita realmente reglamentar para que los gobiernos estatales y municipales atiendan estas recomendaciones, uh-huh. Pues que es un ordenamiento territorial precisamente que no atente, digamos, las potencialidades del territorio, que es también para otros usos y no solamente para el uso urbano, ¿no?
Exacto.
Entonces yo creo que el aplicar y hacer obligatoria la regularización del ordenamiento territorial en los estados y municipios es vital para eso. para responder a esta pregunta.
Existiendo realmente la posibilidad de ello, una mejor administración, sobre todo de recursos, es indispensable. Que ellos mismos tengan su presupuesto y lo manejen.
Así es.
Sí, sí, pues qué bien. Estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, hablando, conversando con el doctor Carlos Bustamante Lemus acerca de estrategias y proyectos de la Agenda de Desarrollo Urbano de México. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Carlos, al existir un mayor desarrollo urbano, debe existir una mejor calidad de vida, desde luego, basada en una mayor cantidad de fuentes de trabajo y así, desde luego, una mayor productividad. Pero, a ver, ¿cuáles han sido las limitantes para que esto se lleve a cabo en México?
Mira, yo creo que, sobre todo, algo de lo que ahorita yo ya casi anticipaba, de que la debilidad de los instrumentos jurídicos que existen hasta ahora en materia de ordenamiento territorial hacen que no embonen con los intereses de los gobiernos estatales y municipales, que dada, digamos, la consideración del artículo constitucional que le da a los municipios la potestad para ellos decidir sobre su gobernabilidad. Entonces, los gobiernos estatales y municipales muchas veces aprovechan la debilidad de las reglamentaciones y de las leyes sobre ordenamiento territorial y aprovechan para que en términos locales y estatales puedan eludir, ¿no?, digamos, esas limitaciones y entonces poder realmente expandirse. Y este es el caso que yo mencionaba de las grandes empresas inmobiliarias, ¿no? Sí. Cuando ellos, digamos, establecen ciertas negociaciones o gestiones, sí, tanto con el gobierno estatal como con los gobiernos municipales, y logran establecer mecanismos para ellos poder establecer la construcción de infraestructura urbana en muchas veces en lugares en donde realmente no son ni siquiera potenciales para el crecimiento urbano, ¿no?, para la construcción, sino que son más bien aptos para actividades agropecuarias. Entonces, al no darse esto,
sí,
esto por una parte, y por otra, de que ya internamente hacia la ciudad algunas reglamentaciones hacen que estas nuevas construcciones que se dan dentro del ambiente, ya sea interurbano o periférico o periurbano, hacen que no necesariamente logren su estructuración con todo lo que debería ser la red urbana de crecimiento, de un crecimiento armónico, ¿no? Entonces vemos nuevos fraccionamientos residenciales o nuevos parques industriales que no tienen la infraestructura suficiente o que de alguna manera los servicios que ellos demandan prácticamente están atentando contra el inventario de recursos hidráulicos que tiene, digamos, ese territorio. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en las ciudades del noreste de México, ¿no? Con Nuevo León, con algunas ciudades de Coahuila, en donde están escaseando terriblemente los niveles de agua porque simplemente a los gobiernos estatales o municipales se les ocurrió aprobar proyectos de creación de parques de golf o embotelladoras, ¿no? Y por otro lado el gobierno concesionarles la explotación de recursos acuíferos sin integrarlo realmente a las necesidades que pudiera tener esa región y esas ciudades, ¿no? Esos casos patéticos, por ejemplo, de Monterrey. Uh-huh. Y así cierto. Muchos otros, o sea, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Pero esa falta de conexión, de interconexión para generar una red urbana es lo que le pierde la calidad de vida urbana y también a las poblaciones periféricas, ¿no? Entonces, esa es la necesidad de realmente que las instituciones de gobierno se metan a establecer esa reglamentación y tal vez poner límites inclusive o hacer algunos cambios a esta cuestión del artículo, creo que es el artículo 23 el que establece el de la potestad para los municipios para gestionarse. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero hay un artículo de la Constitución que le da la potestad a los municipios para generar su propio desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que hacer tal vez algunas reglamentaciones para que no sea tan libertinaje en el uso del suelo, ¿no?
Sí, y en esto tiene mucho que ver también, como tú dices, la potestad, que si tiene potestad el Estado, la ejerza y la ejerza bien, porque esto tiene que ver con la contribución que lleva a la tributación. Es decir, una buena tributación sostiene cualquier gasto o recurso que haya que utilizar, y en todo caso cuando hay que restringir, por ejemplo, algunos casos el recurso agua, pues hacerlo, porque esto es en bien de toda la población. Sí, es cierto que esto es una cosa que tiene que ir íntimamente ligada, es decir, una interconexión, como decías tú.
Ahora que estamos estudiando, por ejemplo, la península de Yucatán, ¿no?
Sí.
Hay algunos colegas investigadores y académicos de peninsulares que han hecho estudios precisamente sobre el problema de la construcción de infraestructura inmobiliaria en toda la periferia de la zona metropolitana de Mérida, en donde hay grandes proyectos de lo que se llama ahora comunidades cerradas, ¿no? O proyectos de centros comerciales o recreativos, y que estos no cumplen precisamente con la conexión que deben tener con toda la infraestructura de la ciudad de Mérida o de los municipios conurbados, ¿no? Entonces establecen algo así como islas, ¿no?
Sí, ¿no?
Periféricas. Y todo esto es por las leyes que han generado de manera estatal y local, que no están acordes con un ordenamiento territorial y sustentable como el que el gobierno federal propone sobre el papel, pero que no entiende, o si entiende debería de atenderlo realmente al pie de la letra, para generar un desarrollo urbano armónico, ¿no?
Es decir, hace mucha falta, en verdad, una política pública que sea federal, precisamente por eso, una política pública de toda la República, para que no haya esos bueno, ¿cómo decir? Individualismos, ¿verdad?
Y esos resquicios para transgredir precisamente el ordenamiento territorial que esperamos, ¿no?
Exacto. Mira, han llegado ya muchas llamadas, ¿eh? Y quiero hablarte de algunas de ellas.
Gracias.
La señorita Elizabeth Mondragón te felicita y dice, ¿qué se proyecta con las ciudades inteligentes, con el uso de la digitalización, las energías y las tecnologías no contaminantes?
Mira, pues en realidad este tipo de avances que, digamos, organismos sociales están proponiendo, es en este caso lo que menciona la señorita
Mondragón, sí.
son particularmente importantes. Digamos, deben precisamente, ahí esto tiene que ver mucho con la gobernanza de las ciudades,
claro,
o la gobernanza en general, ¿no? En donde hay propuestas realmente avanzadas que inclusive implementan elementos tecnológicos como estas cuestiones que menciona la señorita Mondragón, uh-huh, pero que desgraciadamente no coinciden con los intereses de los actores, uh-huh, sociales que están pesando más dentro de la administración de un gobierno local.
Así es.
De aquí tal vez podamos pasar aquí al problema que sucede en la Ciudad de México. A partir de que en la Ciudad de México se le dio la potestad a las alcaldías para generar sus proyectos de desarrollo, pues se vino todo este crecimiento expansivo de los condominios verticales. Uh-huh. En realidad están afectando los recursos acuíferos y los espacios de movilidad, ¿no?
Exactamente.
En la alcaldía de Benito Juárez, en la alcaldía de Coyoacán, que es, uh-huh, donde, y en la Cuauhtémoc, que es donde están predominando más. Y es porque el sentido de gobernanza realmente no ha sido una gobernanza democrática, sino que esta gobernanza se da con una alianza, ¿no?, de las autoridades locales, uh-huh, de gobierno con los intereses de las grandes empresas privadas, como son las empresas inmobiliarias o las comerciales y de servicios, porque hablo también de los centros comerciales, de los grandes malls, ¿no? Y que estos son los que están predominando y no hacen caso en realidad a las necesidades sociales.
Así es.
Entonces, muchas veces, aquí en el caso de, por ejemplo, de la Ciudad de México, vemos ese choque de los intentos de ordenamiento que el gobierno central de la Ciudad de México intenta tener o imponer, uh-huh, y no puede ante las decisiones de las alcaldías. Eso a mí me parece totalmente incongruente. Yo veía más lógico en años atrás, aún todavía dentro del neoliberalismo, cuando existía la potestad de la Ciudad de México a través de los organismos centrales, que eran los que eran responsables de dictar las necesidades de infraestructura y servicios para la ciudad cuando eran de primer orden, por, uh-huh, ejemplo, vialidades rápidas o vialidades primarias, que eso se encargaba la Dirección General de Obras Públicas,
sí,
¿no? Ahora ya no sabemos quién se encarga de esto. El chiste es de que precisamente por esta cuestión ya de ambigüedad, uh-huh, o de correlaciones de fuerzas por, uh-huh, estar en partidos políticos diferentes, hay prácticamente un abandono a lo que es la Ciudad de México, excepto algunos de los proyectos como son ahora estas nuevas líneas del Metrobús, que efectivamente se han ayudado un poquito a la movilidad, pero hay muchas otras cuestiones que están totalmente abandonadas.
Uh-huh. Si eso del recurso agua.
Uno avanza más allá de lo, sí, que es el perímetro del centro. Muchas colonias ya están con calles sin nomenclatura, no hay balizamiento, baches por toda la ciudad, y todo esto, ¿quién se hace responsable? Supuestamente las alcaldías en algunos casos, uh-huh, y en otros lo que sería la Dirección General de Obras Públicas o la de Servicios Urbanos, uh-huh, pero ahora ya nadie sabe, y la misma ciudadanía no sabe a quién acudir ante, claro, un problema, ¿no? Sí. Acude a la alcaldía, o acude al gobierno central. Entonces es una cuestión de gobernanza importante nivel de desarrollo urbano, no solamente en la Ciudad de México. Este es ahorita un caso particular en el que estamos viviendo y en el que la mayor parte de la población urbana se concentra, pero es de todas las ciudades del país.
Sí, sí. Bien, el señor Carlos Estrada te felicita también. Gracias. Y pregunta, ¿qué estrategias se han llevado para reducir los riesgos de desastres ocasionados por peligros naturales y antropogénicos en esta agenda urbana?
Bueno, supuestamente desde hace ya algunos años, cuando se creó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Ahora la SEMARNAT, ¿no?
Sí.
Era la encargada no solamente de regular, sino de establecer cuáles eran los lineamientos generales que debía generar cualquier proyecto, ¿no?
Sí.
Pero desgraciadamente vimos los digamos la posición prácticamente omisa de la SEMARNAT durante los gobiernos anteriores, ¿no? Digamos desde ya no vamos más atrás, pero digamos desde principios del siglo XXI, en donde grandes proyectos que se dieron, por ejemplo los gobiernos de Fox, cuando el dio apertura a los proyectos de desarrollo inmobiliario en el litoral del Pacífico, ¿no? Precisamente para que a través de prestanombres los extranjeros se asentaran en esas zonas y atentando contra los desplazamientos de comunidades locales, ¿no? Desplazamientos territoriales y o del uso del agua a nivel concesionado por 50 años o 30. Y sin que la SEMARNAT dijera nada, ¿no? Todavía en la actualidad se han vuelto a repetir algunas protestas en la zona del Yaqui o del Mayo, y la SEMARNAT totalmente omisa. Ahora en los últimos años vemos, por ejemplo, observamos que en el caso de la construcción del proyecto Tren Maya, SEMARNAT sí se ha puesto, digamos, un poco más las pilas para observar aquellos tramos en donde el proyecto del tren realmente está teniendo una afectación al medio ambiente, ¿no? O a las comunidades ya asentadas ahí. Ahí ya se denota un poco de más presencia de algunas instituciones, pero no podemos tampoco quitar de borrón y cuenta nueva todo lo que se prohijó durante varios sexenios, ¿no? En donde las instituciones prácticamente le dejaban el campo libre a los intereses del capital privado.
Pues sí, es cierto todo esto. Manuel Robledo te felicita y felicita también al equipo de Momento Económico. Muchas gracias.
Gracias.
Dice, habida cuenta de las tendencias demográficas de las ciudades y su papel en la economía mundial, ¿qué medidas ha tomado esta administración? Dice, habida cuenta de las tendencias demográficas de las ciudades y su papel en la economía mundial,
sí.
¿Qué medidas ha tomado esta administración?
Bueno, algunas de estas es de lo que estamos hablando ahorita precisamente en esta sesión, ¿no? De que
sí.
Estos grandes proyectos de infraestructura tienden a que no solamente en el momento en que se está ya realizando las obras que dan la oportunidad a muchas empresas para invertir, para ocupar trabajadores, ¿no? Tanto semicalificados, no calificados o especializados. Y esto genera ingreso en las poblaciones, ¿no? Y también el potencial de que algunos de los actores sociales, regionales y urbanos que están viviendo estos procesos de crecimiento puedan intervenir para sus propios intereses de inversión, ¿no?
Sí.
Entonces, de ahí que cualquier proyecto de infraestructura como estos que de los que estamos hablando está demostrado, no solamente en México, sino en el mundo, de que tienden a ser impulsores o generadores del desarrollo y del crecimiento económico del desarrollo.
Sí, claro.
Obviamente, teniendo en cuenta también de que no atenten contra los desplazamientos de grupos de población locales o que afecten también el medio ambiente cuando hay un potencial importante, como es el caso del sureste, en donde tenemos muchos recursos, digamos, tanto vegetales como culturales, que habría que cuidar, ¿no? De hecho, en esto yo sí quisiera detenerme un poco, porque somos conscientes de toda la información que se nos gira en torno a las grandes protestas que se han generado por la construcción del Tren Maya en la zona de la Riviera Maya, sobre todo, ¿no? Y también en el sur de la península. Esto puede ser que en algunos casos tenga validez, y que creo que hasta ahorita, en la información que tenemos, el proyecto del tren lo está atendiendo, ¿no? Pero lo que también es extraño, en de que se hayan multiplicado las protestas de supuestos ambientalistas, muchos de ellos que siempre estuvieron callados en los años anteriores, desde que empezó, sí, a expandirse el proyecto de Cancún, ¿no? Y en donde todas las empresas hoteleras empezaron a invadir playa, ¿sí? En lugar de construirse detrás de las dunas de arena, que era lo que estaba protegiendo en realidad el litoral, ¿no?
Exactamente.
Y que cada que llega una tormenta tropical a fin de año destruye todo, porque han afectado notablemente todo lo que es el litoral caribeño. Y sin embargo, tanto Semarnat como los grupos ambientalistas y todo, nunca dijeron nada. Ni tampoco dijo nada el INAH, ¿no? Cuando se sabía desde hace más de 50 años,
pues sí,
que hay vestigios arqueológicos importantes en toda la península de Yucatán y en parte de Chiapas. Sin embargo, no lo dijeron. Ahora lo están diciendo y no sabemos en realidad hasta qué punto es real, es valioso, y lo que se está pudiendo atender se atiende. Entonces yo creo que sí ha habido avances, ¿no? Y repito, hay muchos vicios que se dieron de lustros atrás, ¿no? Y que es difícil, digamos, eliminarlos en 2 años que está llevando a cabo el proyecto, y que ahora surgen, o sea, no se niega que existan, pero que sí se están atendiendo como antes no se atendían, eso creo que ya es algo.
Bueno,
no es del que estemos totalmente satisfechos, pero lo más importante para nosotros, que somos los economistas y regionalistas, creemos que estos proyectos de infraestructura le van a dar una perspectiva de mayor integración del sur sureste de México hacia el resto del país, cuando años atrás prácticamente todos los índices lo decían, el INEGI, Coneval, etcétera, de que el sur sureste es el que registra los más altos índices de pobreza y marginación.
Efectivamente, sí. Bien, la señorita Arely Gómez te felicita y dice:
gracias.
Las ciudades y los asentamientos humanos se enfrentan a amenazas sin precedentes que han planteado las prácticas actuales de consumo y de producción, así como la contaminación y el cambio climático. ¿Cómo plantear un desarrollo sostenible?
Pues precisamente el desarrollo sostenible es precisamente el cuidar, digamos, el potencial de recursos con los que el país dispone, ¿no? De tal manera que su explotación no solamente sea para extinguir, sino que hay que explotar, pero al mismo tiempo tener actividades de regeneración, ¿no? Ponemos un caso totalmente contrastante, pero es ejemplar el que tienen los países escandinavos, en donde uno de sus principales recursos son los recursos del bosque, ¿no? Y hacen explotaciones madereras, pero totalmente extensivas e intensivas, pero tienen, digamos, la reglamentación y la conciencia social para estar regenerando el bosque. Entonces, ¿cuántos años se tiene Escandinavia siendo exportador de productos maderables y de otros recursos? Y si cualquier persona visita, o hasta en los sistemas electrónicos geográficos, se puede ver el territorio de Escandinavia y está totalmente verde y boscoso. ¿Por qué aquí estamos explotando la selva y los recursos vegetales y a nadie se le ocurre reforestar? Hasta ahora, que con el proyecto del bienestar que hay ayuda, ¿no?, para reforestar, pues es, a mí se me hace importante es darle una semilla de conciencia a la población,
¿sí?,
para que no solamente se ocupe de aprovechar esos recursos hasta su extinción, sino que hay que cuidar también el medio ambiente para que las generaciones futuras sean las que también sigan disfrutando de esos recursos de los que disponemos.
Claro que sí, eso es muy cierto. Claudia Lara felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, ¿se puede promover la función social y ecológica de las tierras?
Claro que sí, es cuestión también de conciencia, y en esto tiene mucha responsabilidad la misma Semarnat, que para eso está, de no solamente aplicar sus evaluaciones de impacto ambiental, sino de una gran campaña de difusión entre la población,
sí,
para cuidar el medio ambiente. Pero también esa campaña de difusión tiene que verse acompañada precisamente con las acciones que está tomando la Semarnat para cuidar ellos mismos el ambiente,
uh-huh,
¿no? Eso por una parte. La otra es Conagua, ¿no? La Conagua ha sido ahorita, por lo menos hasta los últimos años, la responsable de la explotación, ¿no?, irracional de los recursos acuíferos.
Exacto.
Muchos de los problemas que se tienen en Tabasco de las inundaciones es precisamente por el mal manejo que tienen las autoridades de Conagua con los yacimientos acuíferos que hay en Chiapas, ¿no?, y con el manejo de las presas. Entonces esto, y con las grandes concesiones que dan a 50 años y luego todavía prorrogables, pues ¿qué estamos esperando de esas instituciones que supuestamente una de sus principales funciones es atender, digamos, la sustentabilidad de estos recursos? Entonces, por ahí se debe de empezar,
sí,
para crear esa conciencia y ejemplo de que se está haciendo, para que la sociedad lo atienda y lo entienda y lo aplique. Son estas tres cosas.
Pues que sí, claro. Bueno, Esmeralda Arismendi te felicita.
Gracias.
Dice, en Playa del Carmen hay una unidad muy grande dentro de la selva. ¿Qué ocurre? Hay una unidad muy grande dentro de la selva. ¿Qué ocurre con esto? ¿Está permitido? ¿Hay algún libro que recomienden sobre este tema?
Bueno, mira, yo sé que hay varias centros de población dentro de la selva quintanarroense, ¿no?
Uh-huh.
Y también de la de Campeche.
Uh-huh.
Y están asentadas dentro de la selva, pero como son comunidades rurales, indígenas, la mayor parte de ellas, pues tienen una tradición de cuidar su medio. Pero desgraciadamente cuando se ven invadidas con estos proyectos de desarrollo inmobiliario, es cuando se viene esa confrontación, ¿no?
Claro.
Entonces ellos pueden tener tal vez una conciencia social y de autosustentabilidad, pero es muy difícil poderla enfrentar cuando vienen repentinos crecimientos demográficos, como son estos desarrollos, en donde atraen nueva población, que esa población no necesariamente tiene la conciencia del cuidado del ambiente, sino solamente les interesa disfrutar el paisaje, ¿no?
Sí.
El mar, sí, la playa, la selva, las lagunas, ¿no? Entonces, repito, nuevamente es difícil enfrentar ese cambio. Es un cambio prácticamente estructural. Pero precisamente regresamos casi a la recomendación inicial, que esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano Sustentable debe de penetrar en ese tipo de casos particulares de gran expansión que atentan contra recursos naturales, recursos culturales, y no hay manera de detenerlos, ¿no? Entonces, repito, ahorita estoy poniendo yo varios ejemplos, pero que se van articulando. Semarnat, está Conagua, está Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía. ¿Qué proyectos de desarrollo son viables y potenciales en algunas zonas sí y en otras no? En fin, eso lo mismo, incluso los mismos empresarios para invertir lo observan, ¿no? pero pues muchas sí. veces el interés privado no necesariamente coincide con el interés social. Entonces sí. esa es una cuestión de los gobiernos.
Pues sí, es lo que decía yo. De ahí que las políticas sociales están ausentes en la mayor parte de estos graves problemas.
Así es.
¿Verdad? Bien, César Martínez te felicita y dice, hay una necesidad de mayor coordinación y cooperación entre los gobiernos nacionales, subnacionales y locales para tener una política adecuada en este problema.
Creo totalmente que está, de acuerdo, sí. Estamos César de acuerdo, Martínez. Claro que sí. Muchas gracias por tu comentario.
Aquí, bueno, entonces, a ver, ¿qué estrategias necesita instrumentar en estos momentos la Ciudad de México para lograr un mejor desarrollo urbano y regional?
Sí, mira, yo creo que de lo anterior que hemos platicado, se desprenden varios temas cruciales, ¿no? Uno es el de la cuestión de la coordinación metropolitana.
Sí.
Urbano-ambiental, ¿no? Coordinación en todos los ámbitos de gobierno. Históricamente no ha sido posible establecer esa coordinación metropolitana. Ha habido muchos intentos, prácticamente desde que se creó en los años 70 la primera ley general de asentamientos humanos y después también el primer plan nacional de desarrollo urbano, se habló de la necesidad de una propuesta de crear una coordinación metropolitana. Pero por cuestiones, sobre todo de carácter político y de intereses estatales, no se ha podido. Simplemente el gobierno del Estado de México ha estado dominado siempre por una estructura de poder político y económico, representada por el PRI, ¿no? Y a partir de los años 90, cuando empezó a, digamos, a liberalizarse un poco el gobierno del Distrito Federal, pues entró también con una inercia política contrastante con los intereses del Estado de México, sí. de los cuales medidas que se adoptaban en el Distrito Federal, de por ejemplo de reglamentación o de control del crecimiento, se aprovechaban pasando la línea fronteriza entre el Distrito Federal y el Estado de México para dar sí. todos los servicios, exenciones uh-huh. fiscales y demás,
sí.
y ahí empezó el crecimiento expansivo de la zona metropolitana, ¿no?
Sí.
Y aún en la actualidad ha sido difícil lograr hacer coincidir, digamos, los intereses para una verdadera coordinación metropolitana, ¿no? Ahora que se viene, digamos, la coyuntura de las elecciones para gobiernos estatales, y una de ellas es el Estado de México, pues existe tal vez una posibilidad de que haya una coincidencia de intereses tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. No lo sabemos, pero lo que sí es necesaria es una verdadera coordinación metropolitana en donde se atiendan las cuestiones de seguridad, ¿no? De tránsito, de movilidad, ¿sí? Cuestiones ambientales, porque lo que allá se controla en el Estado de México se controla diferente en la Ciudad de México. Algo de lo que habíamos mencionado hace rato, si dentro de la Ciudad de México estamos encontrando esas diferencias por cambios de o por encuentros de ideologías políticas, así no se puede. Debe de prevalecer prácticamente un interés metropolitano, global, verdadero, para generar una autoridad metropolitana. Y esta tiene que ser a través de una conciliación de intereses, pero también a través de una determinación suprema, que es la del gobierno federal.
Claro.
Digamos, tenemos casos de otros países en donde hay una autoridad metropolitana. Yo he puesto en varios momentos el ejemplo de la autoridad metropolitana del Gran Londres, por ejemplo, en donde el tránsito es tránsito metropolitano, ¿sí? Los servicios de seguridad también, ¿no? Los servicios policíacos también, ¿no? Todo eso es autoridad metropolitana. Y cualquier proyecto que vaya a atentar contra el desarrollo intraurbano,
pues no sé.
Lo tiene que ver la autoridad claro. metropolitana. Y otras son las autoridades locales que también tienen su función. Aquí tampoco se entiende todo esto. Entonces, debe de haber esta gran gobernanza, repito, y la gobernanza no debe de ser solamente para unos cuantos, una gobernanza democrática que atienda los intereses de toda la población.
Pues sí, pues Carlos, muchísimas gracias, porque lamentablemente el tiempo ya no nos alcanza. Entonces yo te agradezco mucho el haber estado en el programa, de veras compartiendo estos conocimientos tan valiosos que nos acabas de exponer. A nuestros radioescuchas, por su atención y participación, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Antonio Beltrán, colaborando en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, y en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea un buen día, pero un excelente fin de semana.
Muy buenos días y muchas gracias a todos.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.